Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas a Parafarseando. En esta ocasión tenemos una entrevista con el poeta y director de la Biblioteca Los Mangos, Juan Azuara. Vamos a charlar acerca de la obra de Borges, de Cortázar y del evento que tendrán ellos en su honor. Y en la música también tendremos a Malena Muyala. Malena Muyala, que es una mujer compositora, cantante de tangos, uruguaya. Y bueno, esperemos que disfrute el programa tanto como nosotros lo hemos disfrutado. Comenzamos.
Se iba cayendo la gente bien preparada. Y las minas contratadas esperando el tango están.
Tenemos nuevamente de invitado a Juan Azuara, que es poeta, jefe de Biblioteca Los Mangos, porque nos va a platicar un poquito acerca de la agenda cultural de este mes en la biblioteca y de un evento en particular para este primer bloque del programa, una lectura en voz alta que va a haber acerca de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Juan, bienvenido al programa.
Hola, Rebeca, qué gusto estar contigo nuevamente. Siempre es un placer, pues, convivir contigo, intercambiar opiniones. Ya sabes que la paso muy bien aquí y pues gracias por invitarme.
Oye, esta lectura que va a haber en voz alta sobre Borges y Cortázar es impresionante porque son dos de los grandes, digamos, clásicos contemporáneos de la literatura. ¿Quién no ha leído La Rayuela o tantos libros y poemas, cuentos sobre todo, de los dos, ¿no? Interesante que los dos sean muy buenos cuentistas, ambos argentinos. ¿Pero por qué los escogieron, Juan?
Bueno, pues los escogimos primero por su calidad. Eso, como tú lo mencionas, es indudable. Tanto Borges como Cortázar son piedra angular de la literatura moderna. Todos los que amamos la literatura los hemos leído, son fundamentales. Pero además, de ser argentinos, como tú nombraste, ser contemporáneos, resulta que Cortázar nació el 24 de agosto, ese día su efemérides, y el 26 es el de Borges. Y cuando estaba revisando yo las fechas, pues dije, ¿por qué no los festejamos juntos, no? Le hacemos una fiesta de cumpleaños aquí en Vallarta, con toda la gente que quiera acercarse a leer su obra. Y pues organizaremos una lectura colectiva en la biblioteca el jueves 26 a las 7 de la noche, donde digamos que encabezará las lecturas Florecita Monster, que es una artista multidisciplinaria de aquí de Vallarta, y pues tú. Estás dando a tener el honor de poder ser tus anfitriones, lo cual nos va a dar muchísimo gusto.
Bueno, y pensamos en, cuando pensamos en Borges o en Cortázar, siempre pensamos en textos muy conocidos, pero a la vez podría ser que no mucha gente o no muchos jóvenes lo estén leyendo actualmente. Son cuentos fantásticos. ¿Te parece que hablemos un poquito de la literatura fantástica? Porque a lo mejor es una literatura que bueno, no es ciencia ficción, no es... Es una literatura que inventa Jorge Luis Borges, de alguna manera.
Sí, podría decirse que sí por un lado, pero bueno, todo lo que inventó Jorge Luis Borges, como él ya lo ha dicho, pues son cosas que leyó antes también, ¿no? Pareciera que Borges piensa que ya todo estaba escrito y él nada más se encargó de que todo quedara ordenado, ¿no? Son bien distintos ellos dos, ¿no? Sin embargo, mantienen como una coincidencia que es pues la fantasía siempre, ¿no? Hay un cuento que a mí me gusta mucho de Cortázar. Los dos, por ejemplo, otra cosa en la que coinciden es que tienen cuentos muy didácticos. Entonces es muy fácil estudiar la estructura de un cuento, o más bien, los dos nos dieron, no digo que sea muy fácil, los dos nos dieron material de estudio a raíz de sus estructuras en los cuentos, que están muy bien definidas, como están tan bien hechas. Cuando encuentras, digamos, el hilo, ya no lo sueltas y puedes aprender mucho de la lectura de eso. Entonces, es decir, que no solamente son para leerse por placer, que bueno, pues es la forma más bonita de leer, sino también por estudio. Cortázar tiene un cuento que se llama La continuidad de los parques. ¿Lo has leído, Rebeca?
No, ese no, fíjate.
Ese está bien padre. Es un cuento que todo sucede en un apartamento, en una alcoba, desde la ventana donde se ven los parques, ¿no? Uh-huh. Y es una historia que se está escribiendo a partir de lo que ve el sujeto en el parque. Uh-huh. Y entonces empieza a escribir lo que va viendo en el parque, desde su ventana, y se va saliendo, y se va saliendo, y se va saliendo, y se va saliendo, hasta que termina entrando por la puerta de la recámara y lo ve sentado viendo el parque. Uh-huh. Eso es muy borgiano, y lo escribió Cortázar,
exacto,
¿no?
Exacto, sí.
súper, súper borgiano, el eterno retorno, el que nada se culmina, ese Ouroboros que siempre se habla, ¿no? Entonces, esa coincidencia es otra entre esos dos autores, ¿no? Y bueno, pues Borges en su amplia literatura no solamente nos enseña mientras lo leemos, bueno, también Cortázar nos enseña mientras lo escuchamos, pero cuando Borges dicta una conferencia, bueno, pues sabemos que estamos escuchando a un gran maestro. Lo mismo con Cortázar, solamente que el maestro es de muy distinto tipo, más bien diríamos que uno muy, más bien serio, aunque con un gran sentido del humor, como era Borges, y el otro sí un auténtico rock and rollero, ¿no? Como era Cortázar.
Oye, hablando un poco de lo que estás hablando acerca de la ficción y de todo este mundo borgiano, en una entrevista que, por cierto, se la recomiendo, que está en YouTube, que es Piglia hablando sobre Borges, dice él que el cuento fantástico, la literatura fantástica, nace en un momento muy especial de la historia, porque se acababa el dogma religioso, o sea, todo esa imaginario colectivo que teníamos de los ángeles, arcángeles, vírgenes, pastores, diablos y demonios, se termina de alguna manera, y después va a venir el psicoanálisis, dice, y justo en ese inter, en ese intermedio que hay, en ese traslape entre el dogma religioso y el psicoanálisis, nace la literatura fantástica. Y es que en la literatura fantástica todo puede existir, todo se permite, ¿no? Entonces se me hizo una descripción bien interesante.
Está súper bonita, no había escuchado a Billy decir eso, leído a Billy decir eso, pero súper bonita descripción. Lo que pasa es, siento que en la ficción, y en este caso la literatura fantástica, no es más que otro escenario para hablar de la realidad y la vida misma, ¿no? Y por eso nos parece fascinante, porque aunque estemos hablando de cosas que son irreales y que nunca son fantásticas, que nunca van a poder ser ciertas, pero dentro de ese, digamos, de esa caja, que es la fantasía, estamos hablando de puras cosas que sí existen, como el amor, el odio, el desencuentro, el desengaño, profundizar en las emociones y en las relaciones sociales. Todo eso lo hacen estos dos capos en la literatura fantástica, cada quien en su rubro, y lo logran de manera muy, muy buena. Sí. Es bien curioso cómo con Borges y con Cortázar, pero en este caso con la figura de Borges, todo el mundo tiene anécdotas con él, ¿no? Yo estaba viendo un documental donde la viuda de Borges decía que una vez Mick Jagger se le acercó a Borges a saludarlo y le dijo: yo te he leído mucho, maestro, gracias por dejarme tomarme esta foto contigo, así como muchas gracias. Y le dijo Borges, sí, el gusto es mío, ¿cómo te llamas? No, yo me llamo Mick Jagger. Y dijo Borges: ah, eres el de los Rolling Stones. Y decía la viuda que una de las cosas que hacía Borges era escuchar a los Rolling Stones. ¿Qué podría ser más fantástico que eso, no? Pensar que Borges, ciego en su casa, se ponía a escuchar a los Rolling Stones y a tomarse un vaso de leche, ¿no?
Y es que siempre uno, como común mortal, está jugando entre la ficción y la realidad, aún en nuestra vida. Borges también decía que no hay que preguntarnos cómo es que entra la realidad en la ficción, sino cómo está la ficción en nuestra realidad. Y es muy importante cómo estos dos autores van a jugar con esa ficción, porque nosotros muchas veces, en cómo nos imaginamos la realidad, no permitimos que entre la ficción, aunque la ficción esté en nuestra vida, ¿no? Siempre tenemos una explicación lógica, digamos, ¿no?
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿sabes qué? Al final siempre caemos en el mismo juego. Como si uno quisiera negar la fantasía y la ficción en la vida, o más bien como si no tuviera la mirada afilada para percibirla. Pero ¿a cuántas personas no conoces que han dicho, perdí la cabeza por...? Y eso pues ya es una fantasía, porque nadie ha perdido la cabeza. Perdí la cabeza por esa mujer. Entonces, realmente sí sentimos en términos fantásticos, ¿no?
Cierto.
Y muchas de las veces nos... Para expresar la realidad, y eso es muy del psicoanálisis que lo nombrabas hace un rato, tenemos que usar figuras metafóricas absolutamente ficticias para poder expresar lo que sí sentimos, porque lo expresaremos con las palabras, digamos, apegadas a la realidad, quedarían muy cortas, ¿no? Entonces ahí es cuando uno, ese tipo de exageraciones o expresiones fantásticas, lo único que hacen es dilucidar nuestro camino, ¿no?
En una entrevista que vi también en YouTube, que me encanta ver entrevistas, se lo recomendamos, una entrevista que le hizo un español, no me acuerdo ahorita cómo se llama, entrevistó a los dos. En un programa vi a Borges y en otro a Julio Cortázar, pero cuando entrevista a Cortázar dice: es que yo soy un escritor improvisado. Dice, yo trabajo con la intuición, yo no trabajo con ideas. Me impresionó eso, porque por un lado tenemos a un Borges que trabaja con la idea, que es ordenado, que es metódico, que es, tiene todo un proceso de escritura, aunque este sea fantástica, ¿no? Y por otro lado tenemos un escritor que se define como un escritor que no tiene orden, que cuando le llega la inspiración escribe y puede pasar 3 días sin escribir, y cuando no tiene ganas de escribir no escribe, que él se define como un escritor intuitivo, ¿no? Entonces son como las dos caras de una moneda. Muy interesante que han escogido los dos.
Muy interesante, y se me hace que estás nombrando al poeta catalán, que es el entrevistador, que se llama Josep Pla, y Josep Pla los entrevistó a los dos en su programa. Él también entrevistó a Juan Rulfo y a muchos otros artistas, y es bien curioso lo que tú nombras, esa diferencia entre ambos. Por ejemplo, Borges, no en esa entrevista, pero en otras que he escuchado, dice que él siempre sabe el principio y el final de sus cuentos, ¿no? Y que su trabajo, pues, es llegar, unir el punto A con el punto B. Lo cual sería, no sé, o sea, sería como algo muy sencillo que podrías llenar en un instructivo como para cómo rellenar un bote de leche. Bueno, abra el bote, tome el garrafón de leche, ábralo también, viértelo en el bote y así uno tras otro, como todo muy secuencial. Y así es como trabaja Borges, sabiendo el principio y el final. Tengo un bote vacío que tengo que llenar. Y del otro lado, Cortázar, sí es cierto que está lleno de improvisación, pero yo creo que cuando uno hace un trabajo muchas veces, ya la improvisación es parte del método. ¿Sí? Y Cortázar de pronto nos sorprende, o siempre nos sorprende, con ideas locas y extravagantes, pero en su obra ya no son ni locas ni extravagantes, ya nada más son de Cortázar, ¿no? Y eso sí, los dos son muy divertidos, pero bueno, a mí me gusta más el sentido del humor de Cortázar y me gusta más la profundización, digamos, en el ser que tiene Borges. Pero eso ya son gustos personales y habrá quien me diga que estoy equivocado, lo cual le daría toda la razón a esa persona.
Cortázar también hace ese cuento, ese texto de instructivos en sus Cronopios y Famas, ¿no?
Increíble.
Entonces, ¿cómo subir una escalera?
Para darle cuerda a un reloj, ¿no?
Sí, o cómo subir una escalera, o todas esas cosas que dices, bueno, pero ¿por qué escribe esto, no? O sea, y cuando le preguntan, por ejemplo, ¿qué es un cronopio? Y él describe cómo es que nace el cronopio, cómo lo ve, como se describe también en el libro, pues te das cuenta que son en momentos específicos de su vida que le aparece una idea y entonces la desarrolla. O sea, es muy interesante para los jóvenes escritores que escuchen este tipo de entrevistas también, aparte de leer la obra, desde luego, pero para que vean que el proceso creativo pues es muy diferente y es muy individual también. Depende mucho de la persona. ¿No crees, Juan?
Coincido contigo, y especialmente con estos dos autores, digamos que son muy, muy didácticos tanto leerlo como escucharlos. Pero es que estos saben enseñar, son grandes maestros de la literatura latinoamericana. Y ahorita que hablabas de los instructivos de Cortázar, me vino a la mente el disco de Pomelo, el libro de Pomelo, de Yoko Ono, que es el libro con el que Yoko Ono se hizo más bien famosa. Y ella también hace instructivos. Y ese libro es después de que Cortázar sacar instructivos. Es decir, que la obra de Cortázar, a Cortázar le han aprendido artistas contemporáneos de la talla de Yoko Ono, y por supuesto que cualquier autor joven pues va a sacar ese mismo provecho, incluso más, con la frescura de este momento, de su momento y con el momento en el que vivimos, ¿no? A lo mejor va a haber otras cosas que incluso autores como Yoko Ono pues no pudieron ver en su momento. Entonces sí, coincido contigo, claro.
Vámonos a corte y regresamos.
Ok, perfecto.
El salón bien adornado con bombitas de colores y con ramitos de flores que perfume nunca dan. A la orquesta la componen 2 violines y un buen piano. Y un bandoneón bien barquiano que lo sabe muñequear. Las mesas bien manteladas, mozos para el coperío. Y un palco para el panterío para que pueda relojear. Poco a poco irán cayendo el ciruja y la morocha. Celes Flores y Mascot. Delfino con milonguita, Guapo, Rivera y Mirella. Con Tursi, con Flor de Fango, Lomuto con milonguita, Homero, Mansi, Malena. DJ Polín con la Tania y el Taita del Arrabal con su gran corte de minas. Comienza a cantar Pepita de apellido Avellaneda y la siguen Linda, Telma, Lano, Tarlaco, Descamano, Lita, La, Quiro, Galania, Tagaucha, Sofía, Tita, Mercedes, Simone, Libertad y muchas más. Y así seguirá el bailongo hasta que la luz del día ilumine la salida apareciendo en la puerta, prendiditos de la mano y chamullando bajito, Corsini con la pulpera. La Pai Carrita y Gardel.
para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Juan, estábamos hablando de la diferencia y de la similitud entre Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. Y estaba también recordando cuando entrevistan a Borges, en muchas de las entrevistas que hay, y habla de la biblioteca, de su padre, y cómo aprende de todos estos libros ingleses y franceses, y luego su amor por la literatura alemana. Y luego en otra entrevista que le hacen a Cortázar, él dice, bueno, es que yo soy latinoamericano. Y algo que enfatiza él que me encanta es que dice, antes del boom latinoamericano, antes de todos estos escritores latinoamericanos, todos leíamos literatura europea. Y ahora ustedes nos están leyendo a nosotros, hablando de Yoko Ono y todo lo que decías, se inspiraron después en los autores latinoamericanos. Entonces, ¿cómo se revierte, no? De alguna manera.
Pues es que el mundo no deja de girar, ¿no? Y de pronto, si siempre estamos viendo el mismo lado, pues no nos queda de otra más que cambiar de, digamos, de costa para ver cómo se ve de frente. Y los dos van a hablar de lo mismo todo el tiempo. Cada quien con sus características personales, con su entorno social, hasta con su meteorología. Y van a decir las mismas verdades porque la literatura siempre habla de lo mismo. Son como 7, 8 temas que toca la literatura, pero no de 7, 8 formas, ¿no? De múltiples, infinitas formas que estos dos dominaron. En eso que nombras, también fue muy importante Latinoamérica en esa época, ¿no? Para el mundo.
Claro.
Latinoamérica dio un paso adelante. Yo creo que muy pronto va a volver a ser así, ¿eh? Como ahorita lo está haciendo África, por ejemplo, los autores africanos, yo siento que pronto, y también lo está haciendo África por sus características sociales y el entorno político que vive desde hace mucho tiempo, y es obvio que las inquietudes de los artistas pues van a tocar esos temas sociales que aunque afectan ahí particularmente a África, pues realmente pueden ser replicables en cualquier parte del mundo. Yo creo que va a volverle a tocar muy muy pronto a Latinoamérica estar a ese nivel de literatura, porque sí, con el boom latinoamericano era lo que todo mundo tenía que leer y todos estaban traducidos a todos los idiomas. Ahora es más sencillo eso, incluso con el internet.
Sí, es cierto, con el internet tú puedes estar, bueno, de alguna manera, si sabes usarlo, si sabes navegar, puedes conectarte y tener acceso a muchas bibliotecas, a muchos blogs, a muchos lugares para descargar libros y leerlo, pero siempre necesitas una guía, ¿no?
Sí, totalmente. Pero también la guía ya está ahí montada en las plataformas de uso más común, ¿no?
Sí.
Y en esa parte, cualquier cantidad de blogs de poesía internacional. Pero bueno, en el tema de los latinoamericanos, yo creo que, bueno, vale la pena abordar la poesía LAT, que es unos autores jóvenes latinoamericanos que están siendo muy leídos en otras partes del mundo. Y en México en particular recomendaría poesía mexa, pensando en una guía. Pero bueno, eso vamos mucho más allá de la literatura fantástica. De estos dos solamente aprovecho el paréntesis para invitar a leer, pues, autores que tal vez por la época ya no va a haber Rolling Stones, Rebeca. Ya no va a haber Borges y Cortázar. Ya nadie va a grabar discos en Navy Roads como los Beatles. Ahora todo va a ser muchísimo más colectivo y llegó la época de otro tipo de autores que se desarrollaron a partir de grandes maestros y piedras angulares como fueron Borges y Cortázar en español, Hemingway en inglés, Joyce, etcétera. Pero yo creo que ya todo, lo cual es algo bueno de la humanidad, se empezó a difuminar en un entorno completo y ya no nos vemos nada más los picos de los cerros, lo cual creo que es muy alentador para la cultura, porque si sucediera, por ejemplo, en términos económicos, pues ya no habría hambre, ¿no? Si eso sucediera, por ejemplo, en términos de equidad, pues ya no habría esclavitud. Entonces, creo que en la literatura está pasando algo similar. Tal vez estoy equivocada.
No, fíjate que es interesante, porque yo me puse a pensar, si Borges estuviera vivo, o si hubiera nacido últimamente, recientemente, no recientemente, pero si tuviera 50 años, digamos, 40 años, ¿qué leería? Porque Borges era un lector de lo que estaba vigente. No le gustaban los grandes, el entrevistador, hay otro entrevistador que dice, a él le gustaban, o no sé si era Piglia también, que dice, siempre le gustan los tonos menores. autores, leía, no sé, Stevenson, leía a la gente que estaba de moda, digamos, en su tiempo. No le gustaba Wagner, pero le gustaban los Rolling Stones. O sea, era alguien que vivía el mundo que discutía los problemas de su sociedad actual. Igual pasa con Julio Cortázar, ¿no? Sí van a los grandes temas, pero desde la base, desde la realidad cotidiana. Y eso es algo que también nosotros tenemos que ver, no podemos perder de vista eso.
Pues si habláramos de latinoamericanos, sin ninguna duda Borges leería a Emmanuel Sandenberg, que es un poeta argentino, tiene menos de 40 años, vive en Nueva York. Además de poeta, es traductor y traduce a un montón de gente que ha podido alcanzar ciertos niveles, pues sí, de posición como autores, digo, otros escenarios, gracias a las traducciones de Manuel Sandenberg, que tiene ya mucho tiempo en el negocio de la literatura, pero no por eso ha dejado de ser artista, de hecho es un artista sasasaso. Yo creo que leería la poesía de él. En México leería sin ninguna duda a Luis Eduardo García, que es un poeta jalisciense, que se ha ganado todos los premios, que además hace poesía infantil. Es fantástico Luis Eduardo García, entonces tal vez tendrían ahí una afinidad. Y alguien más que no puedo dejar de recomendar, pensando en lo que se leería si alguien está leyendo lo que pasa en el momento, lo fresco, lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, sería Diana Garza Islas también. Diana Garza Islas es una poeta mexicana, multipremiada, y que también aborda la fantasía desde una forma muy fresca, casi casi indefinible. Entonces tal vez eso, pero yo creo también que le hubiera leído a Joyce y que hubiera leído La Divina Comedia en italiano y todo lo demás que ya leyó. Solamente creo que hubiera sido una frustración para Borges tener que nacer después, porque hubiera leído más libros escritos.
No sabría qué hacer con el internet, ¿no? Si él, creo que no salió de Buenos Aires.
¿Cómo le hago?
No salió de Buenos Aires en no sé cuántos años, hasta después que, no sé, creo que en el 61, 62, es cuando empieza a viajar, y siempre en bibliotecas. Imagínate, todo lo que aprendió, lo aprendió en las bibliotecas de Buenos Aires, nada más. Es impresionante pensar eso, ¿no? Nosotros con tanta información o tanto acceso a información que tenemos, y bueno, pues no estudiamos igual, ¿verdad?
No estudiamos igual. También, pues en una biblioteca, bueno, a mí me gustan mucho las bibliotecas porque los distractores son mínimos. Entonces, si te la pasas en una biblioteca, bueno, claramente estás ejerciendo con profesionalidad tu, en este caso, la disciplina que tenía Borges, ¿no? Que era la de escritor y crítico y etcétera. Pero ahora los distractores, que eso también sucede con lo que hablábamos de que ahora todo se está difuminando, ahora los distractores ya los tienes en tu mano y en la bolsa de tu pantalón todo el tiempo, ¿no? Hay menos tiempo para concentrarse y después suena el WhatsApp, ¿no? Y ya, qué difícil es leer con el celular cerca, ¿no?
Sí.
Antes no tenían ese problema, de encerrar en las bibliotecas y no había ningún ring, ¿no? Sí. Lo cual ahora hace que escribamos de otras cosas o que se escriba de otras cosas, y que antes pudiera estar como más atento al tema para profundizar de una manera a lo mejor más elaborada, no sé.
Fíjate, eso da pie para qué, me das pie para pensar en algo. Antes las tensiones a las que se enfrentaba, por ejemplo, Jorge Luis Borges o el mismo Julio Cortázar, eran diferentes a las tensiones a las que nos enfrentamos nosotros. Hay quien dice que Jorge Luis siempre tuvo esa tensión entre sentirse aristócrata, por ejemplo, y los grandes temas académicos, metafísicos, y el barrio bravo, los cuchilleros, su literatura de cuchilleros. Entonces siempre había esa tensión en sus cuentos. Tanto podía escribir Tlón, por ejemplo, como podría escribir los cuentos de cuchilleros del sur y los gauchos y todo, y vivía en esa tensión. Nuestra tensión es diferente. Nuestra tensión ahora tiene que ver con la tecnología, con el tiempo, con los distractores, con la inmediatez, ¿no? Pero yo creo que más que nada con el tiempo. No tenemos tiempo.
Sí, y en esa parte tal vez Borges sí tuvo tiempo para pensar, pero ¿sabes qué? Es bien curioso porque también, es que están los dos lados, Rebeca. Sí opino igual que tú, pero con una diferencia. Borges, tú lo nombrabas que pudo escribir de cuchilleros, precisamente porque pudo vivir muchas vidas en la misma, ¿no? Y tuvo un libro que es un poeta rural, haz de cuenta, Borges, ¿no? Pareciera que está escribiendo una persona que no ha leído tanto, sí, pero era la intención de ese libro, ¿no? Un poeta gaucho, de hecho. Yo podría decir que ese es de sus libros menos excelentes, por no se puede decir de otra manera con Borges, ¿no? Pero, bueno, eso que sus, ¿por qué pudo lograr eso? Bueno, porque era parte de una sociedad donde los gauchos estaban inmersos y además tenía a la mano pues la biblioteca donde podía investigar sobre ellos, pero muy sobre su entorno. Y ahora en nuestro entorno, lo mismo, ya no ves a un gaucho, como aquí ya no ves muchísima gente vestida de charro, tú sabes. Ahora aquí ves todos con la misma ropa genérica que se consigue en el mismo sitio de internet, todos traen los mismos tenis, todos traemos los mismos celulares, y eso, digamos que no es muy benéfico para la individualización, tú sabes. Cuando Borges le importaba nada el mundo y se la pasaba todo el día metido en una biblioteca leyendo, bueno, estaba haciendo alarde del individualismo, ¿no? De la decisión personal ante el mundo. Y ahora pareciera que no nos dan tiempo, y eso yo creo que lo lleva a alguien muy importante de este mundo con agenda: manténlos ocupados, aunque sean nimiedades, manténlos ocupados, no los dejes pensar muchísimo. Y eso no pasaba antes. Es muy difícil para los jóvenes ahora abocarse a una tarea fuera de la norma. Ojalá que hubiera más, y la verdad, ojalá que puedan asistir el próximo jueves para escuchar esta obra de Borges y de Cortázar, que puedan compartirnos su cuento favorito de Borges, siempre pensando que son autores rebeldes, individualistas, que descubrieron a su ser, o sea, su interior, mediante las letras, ¿no? Mediante las letras. Y que eso le puede pasar a cualquiera. Ahí están las soluciones, ¿no? Siempre, a cualquier problema personal que uno tenga.
Claro. Vámonos a corte y regresamos, Juan.
Dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, con alcohol nos embriagamos. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado. Pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas del destino. Pasará, pasará. Pasa más, pasa tiempo, pasa calles, paso yo.
Juan, estábamos platicando acerca de estas tensiones y te digo que uno de los libros que yo leí cuando era adolescente, de hecho me lo dieron en la escuela a leer, fue Demián de Hermann Hesse. Y en el prólogo, que es el mismo Hermann Hesse el que habla, o el personaje que va a desarrollar todo el libro de Demián, habla de dos mundos, de la tensión entre dos mundos. Un mundo que es luminoso y que empieza en la casa de los padres, un mundo que lo rige el orden, la rectitud, la pulcritud, y otro mundo que él denomina como el mundo oscuro, que dice empieza después de la cocina, en el traspatio, en las calles que huelen a orines, en la carnicería donde están los perros, llegan a comer las vísceras. Y él describe su lucha como esa lucha entre estar en el mundo luminoso o sucumbir a la tentación del mundo oscuro. Y yo te decía, también de alguna manera, tanto Borges como Cortázar están en esta tensión. Y yo te decía esta pregunta, a ti que eres más joven y que convives con muchos jóvenes, ¿seguirá siendo esta misma tensión entre estos mundos luminosos y oscuros los que están viviendo los jóvenes actualmente, sobre todo los jóvenes poetas o escritores?
Pues definitivamente sí, porque eso no va a cambiar, siempre va a haber el lado bueno y el lado malo, si lo podemos catalogar en términos morales, ¿no? Y lo que sí creo que ha cambiado es que ahora la oscuridad se encuentra bajo los reflectores, en el sentido de que uno solamente puede encontrar la luminosidad personal o individual en lo oscurito. Porque los demás lados siempre nos están checando y siempre nos están diciendo qué hacer. Entonces, por ejemplo, si tú entras a trabajar a una empresa porque tienes una ambición digna, que es ser cada vez más solvente económicamente, tienes que someter un montón de partes de tu persona, es decir, oscurecerte y bajarle a tu luminosidad personal para poder ser más exitoso bajo los reflectores, como si los reflectores públicos te quitaran luz interior y viceversa. Entonces, por eso creo que, digamos, lo especial siempre debe estar en la intimidad, siempre debe estar en la intimidad con las personas que se, digamos, revelan un poco ante los reflectores y hasta y al status quo, pues para poder encontrar lo real, lo interior, la luminosidad, que ahora yo creo que se encuentra en lo oscurito.
Sí, porque siempre el camino de cada uno, sea o no artista, sea o no escritor, es ese camino hacia nuestro propio interior. ¿Quién soy? Las preguntas de siempre, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Y ese camino es un camino de interior. Lo demás son distractores. Hablando de los distractores que decías, ¿no? Ahora suena un teléfono, ahora no puedo concentrarme. Y esa falta de enfoque que tenemos, esa falta de reflexión, de meternos en ese viaje interior, que finalmente de ahí es de donde van a ser también la literatura, ¿no? De tu voz interior.
Totalmente. Y no solamente la literatura, sino en el, si eres artista y escritor, bueno, pues sí, que es como tu herramienta y tu camino para llegar a tu luminosidad personal. Pero si eres cualquier otra cosa, si eres doctor, bueno, tú no puedes pensar que estar bajo los reflectores en un congreso de medicina junto a otros doctores millonarios te va a hacer encontrar la salvación personal. Tendrías que estar pensando que tendrías que estar en lo oscurito, donde nadie te esté viendo, salvando vidas, ¿no? Entonces, creo que el sistema en el que vivimos nos ha alejado muchísimo de la luminosidad personal y que ahora la lucha pareciera al revés. Me recuerda más que a esta luz y oscuridad que plantea Hermann Hesse en Demia. Me recuerda más a la luz y la oscuridad que plantean en 1984, ¿no? Que ahí sí tenías que encontrar las catacumbas y las alcantarillas más profundas para poder ser libre. Pareciera más que, bueno, también es literatura más cercana, que va más por ese lado y como sucede ahora en el interior. Porque realmente ahora no puedes ni siquiera estar buscando los autores más, digamos, controversiales, incluso en la Deep Web, porque la cámara de la computadora se prende sola y te están checando todo el tiempo. Y cuando estás frente, digamos, gente de muy alto nivel público, hablo, son pocos los que están en un nivel público alto por ser rebeldes, más bien es por mantener el sistema, ¿no? Entonces, la búsqueda está por otro lado. Y esto también tiene que ver un poco con lo que hablábamos en el bloque anterior, de que ahora todo se está difuminando y ya hay un costo muy alto en ser público. Y mucha gente no lo quiere pagar, ¿no? Otros sí lo pagan y pierden a la vez hasta el alma, ¿no? O a lo mejor se infartan muy pronto.
Sí, es cierto, ¿no? Es cierto. Bueno, lo interesante con estos dos autores es que los dos nos van a dar el reflejo del mundo también en el que vivieron y también del mundo en el que vivimos nosotros. No solamente nuestra herencia, como ver de dónde venimos, sino también nos van a meter en grandes temas de reflexión y en los mismos, porque los grandes temas siempre han sido los mismos. Y de eso nos van a dar cuenta también. Algo que me gusta la literatura es que la literatura siempre está discutiendo los problemas que siempre discutimos. Los que discutes con tus amigos, los que yo discuto con mis amigas, siempre son los mismos temas. Pero a lo mejor los hace en otro registro. ¿Cuál sería el registro en el que la literatura actual se está moviendo, Juan, para ti?
Yo creo que ahora es el registro más común y corriente. Es decir, que el lenguaje, entre más apegado sea como se habla en la calle, obviamente con un refinado literario, pero lo más apegado como hablamos en el día a día, crear poesía con las palabras ordinarias. Yo creo que eso es lo que está rifando en este tiempo. Eso lo logra muy bien, por ejemplo, José Eugenio Sánchez aquí en México, pero no solamente él, muchos otros. La literatura ahora ya no está formada de palabras rebuscadas ni de formas establecidas como el soneto, pero sí que mantienen bases de todas esas corrientes que hubo en su entonces, porque pues aunque la literatura de ahora está formada del lenguaje ordinario, si lo queremos llamar así, sigue estando cargada de contenido, ¿no? El máximo contenido que puede haber en el lenguaje lo encuentras en la literatura, para mí en especial en la poesía. En esta parte que hablas del registro, uh-huh, y que hablas de los temas también, que vamos a encontrar con Borges y con Cortázar. Cortázar tiene algo bien lindo, que una vez que le preguntan qué temas son apropiados para tocarse en la literatura y qué temas no son apropiados para contarse en la literatura, Cortázar, con mucha tranquilidad y sabiduría, como siempre era él, contestó que todos los temas son apropiados para tocarse en la literatura y que no hay ninguno que se salve, que todos son apropiados, pero que el truco está en el tratamiento del tema. Entonces tú puedes hablar de instrucciones para darle cuerda a un reloj y a primeras luces te podría parecer bobo, pero después si le haces un tratamiento como se lo dio Cortázar en este caso, te parece una obra de arte, porque no solamente está hablando de darle cuerda a un reloj, está hablando tal vez hasta de ingeniería, porque ese texto está muy bien formado de su andamiaje. Bueno, está bien fácil decir que un texto de Cortázar está muy bien formado de su andamiaje, pues todos, ¿no? Pero bueno, este en particular lo pongo como ejemplo. Entonces, yo creo que eso tampoco ha cambiado. La literatura siempre ha hablado de los mismos temas, pero siempre ha tocado diferentes objetos para llegar a los mismos temas. O sea, Kafka no está hablando de una cucaracha, ¿no? Está hablando de otra cosa, se apoyó en el concepto de la cucaracha para llegar a algo que a lo mejor es como la insatisfacción o la inseguridad, la tristeza, lo que tocó Kafka en La Metamorfosis, pero apoyado en una cucaracha. Y ahora todo el mundo relaciona con la cucaracha con eso. Le cambió, digamos, el concepto de la cucaracha. Instauró la cucaracha como algo nuevo, ¿no? En esta parte. Y siento que eso pasa con los buenos autores, como en el caso de Borges y pues Cortázar.
Sí, es cierto, porque su literatura está llena de símbolos, ¿no? De signos, de una literatura cotidiana de ellos, pero también hay algo más, algo que se queda como eterno, no solamente es un reflejo del momento histórico, digamos, en el que se vive, sino también hay algo que se queda como eterno y que nos va a enseñar, que nos va a hacer disfrutar a todos ahora y en un futuro seguramente también. Eso es lo maravilloso de la literatura.
Totalmente. Y luego yo pienso, me haces pensar en esto, como siempre me haces pensar en muchas cosas. Bueno, la poesía empezó como palabra hablada con los juglares, ¿no? Y tenía pues una métrica y un ritmo, porque como se cantaba, era para que la gente se la aprendiera y que se pudiera seguir comunicando, porque todavía pues no había imprenta, o por lo menos no, o era muy cara, pero bueno. Nosotros cuando éramos niños, no sé cómo te fue a ti, pero a mí me enseñaron las tablas de multiplicar cantando.
A mí también, ¿no? Y las tengo que cantar todavía, si no, no las digo.
Ya se te quedó bien arraigado ahí. Sí, yo también, claro. Tienes que irte como tres números antes, sí, a empezar de 3x5 para llegar a 3x8 y saberle. Sí, por poner un ejemplo. Pero bueno, estos dos, Cortázar y Borges, también nos dejan un sonido, sí, algo zumbando en el oído cada vez que los vemos. Sí. Entonces, por eso se queda para siempre. Porque no solamente es lo que dicen, no dicen uno por uno, uno. Dicen toda la cantadita para que se te quede muy arraigado en el inconsciente, pero también en el consciente, que puedas darle muchísimas vueltas. Pareciera que hay un Borges que existe mientras lo estás leyendo y otro que se queda y que cambia muchísimas veces, que es después de que lo leíste y que te hace volver al texto, y el texto que vuelves no es el mismo Borges que leíste la primera vez.
Así.
También esto mismo pasa con Cortázar, claro. Sí. Y lo usan mucho esa herramienta, también era la época, como tú nombrabas, del psicoanálisis y eso. En el poema del mar, bueno, ya te conté el cuento este de Cortázar, que es una continuidad, son dos puntos de vista sobre el mismo sujeto, uh-huh, es decir, ya hay un círculo. Y en el poema del mar, y Borges lo hace todo el tiempo, sí, pero el mar dice, quien lo ve por vez primera, siempre. Pareciera, claro, que eso también es la literatura de Borges. Claro. Quien la lee por vez primera, siempre. Y eso es muy valioso de genios.
Y hablando del sonido, ahorita me hiciste recordar en una entrevista que también vi de Borges, no sé si es la misma u otra, que habla de por qué le gusta el idioma español y por qué le gusta el idioma alemán, y habla de las vocales abiertas. Si es que me explico, las vocales abiertas, tenemos un idioma que tiene vocales abiertas, y luego dice, por ejemplo, el inglés no tiene vocales abiertas, son vocales cerradas, ¿no? Como dream, chiquito, pero nosotros hablamos con la boca, las vocales son amplias, abiertas, suenan como es, ¿no? Entonces, fíjate en todo lo que se fijaban, su manera de escribir tomaba en cuenta el sonido, el ritmo, aunque no también en la poesía, obviamente, pero no solo en la poesía, aún en sus cuentos. Tú los lees y te quedas con ese zumbido que van creando con su propia melodía, con sus propias palabras. Son de verdad unos genios de la literatura. Sí.
Y qué interesante lo que dices de las vocales abiertas. Y en el español también sucede, y pues no sé, como el bagaje o el tren lingüístico que tiene este idioma, es muchísimo más amplio que los demás, porque casi la gran mayoría. También por eso es más complicado, digamos, arriarlo. No arriarlo, sino meterlo en un redil, es lo que quise decir. Ajá. Porque es muy amplio, hay palabra para cada cosa tan particular, ¿no? Y estos en el español lo logran de una manera muy padre, de dejarlo muy claro, muy sintético, muy apretadito el lenguaje, que no es fácil, sobre todo para estos dos que hicieron una obra muy, 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 muy extensa. Yo veo, por ejemplo, me gusta mucho la poesía en inglés, uh-huh. Y tengo alguna fijación con que es el lenguaje el que más reducida y concreta puede quedar la poesía. Pero por otro lado, la poesía no solamente es concretar, también es arrullar, también es cantar, también es entonar. Y eso lo logran mejor otros idiomas como el español o incluso el francés. Entonces, hay que leer de todo, hay que leer de todo. Y estos dos no nos los podemos perder. Lo lee la gente que lee cualquier otro idioma, ¿no? Sí. Si lo tenemos aquí a la mano, en la biblioteca, el jueves 26 a las 7 de la noche, pues vamos y vamos a escucharlo y además podemos compartirlo porque la lectura es colectiva y cada quien va a poder leer el cuento o el poema de esos autores que más le guste.
Vámonos a corte y regresamos.
Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Cosas que nos dejan solo. Vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido tú.
Para reír y a veces para llorar. Para Farciendo.
Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me bastara cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
Wow.
Este es el capítulo 7 de Rayuela, Julio Cortázar.
Está increíble. A mí ese libro me gusta mucho y ese capítulo, bueno, es una referencia de la literatura mundial. Y me hace pensar siempre en esto. Cortázar, bueno, primero hay que retomar lo que tú dijiste de las vocales abiertas, ¿no? Entonces aquí toco tu boca y después otra vez toca el tema de la boca con una mano ahora y después ya la dibuja, ¿no? Cortázar, bueno, esto es un desdoblamiento, ¿no? Entonces hay mucho viento y desarrollo. Cortázar era ajedrecista. En el ajedrez se tiene que pensar igual. Tienes que estar pensando muchísimos movimientos adelante, porque el tablero siempre va a ser el mismo. Lo van a cambiar son los movimientos. Y lo que me fascina del libro en general, pero de este capítulo 7, que es como una referencia, me gusta mucho eso. Me hace muchísimo pensar en Cortázar jugando ajedrez. Pero no sé si sea cierto, sí sé que jugaba ajedrez, sí sé que desdobla bastante bien, pero a lo mejor es una explicación personal porque a mí también me gusta el ajedrez, ¿no? Entonces, tú te lo viste muy, muy personal, pero qué bonito texto, gracias por compartirlo.
No, y bueno, uno de los libros más experimentales en su tiempo que invita al lector a dejar su pasividad, que no hay tal, pero de alguna manera, si el doctor pudiera ser únicamente pasivo, con Rayuela se convierte también en un coautor, digamos, porque lo puedes leer como tú quieras, de diversas maneras, de corridito, brincando los capítulos. Es un libro increíble, de verdad increíble.
Es increíble ese libro, y sí es cierto que tal vez sea de los que queda más claro que el lector se vuelve protagonista, ¿no?
Sí. Tú nos ibas a compartir otro texto ahora.
Ah, bueno, pues uno de mis poemas favoritos de Borges, pero mis poemas favoritos en general, se llama Everness. A mí los poemas de Borges me gustan mucho, la gran mayoría porque son breves. Disfruto mucho de la poesía breve, pero contundentes. Y este se llama Everness, entonces te dices, vale. Dice Everness: solo una cosa no hay, este el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos, y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores, y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores.
Sí.
Ahí está Ernesto. Entonces, sí. Otra vez aquí Borges lo que hace también es desdoblar, pero hasta el infinito. Este no para. Este sí. No para y desdobla, pero llega hasta quién sabe dónde, ¿no? Hasta el otro lado del ocaso. ¿Qué será eso? Sí. Pues sí.
Es que Borges lo que tiene es una mente privilegiada, pero aparte una espiritualidad, digamos, o... es que es el espíritu de la época, ¿no? Esa, sí. Querer conocer lo que no se conoce, descubrir los enigmas, los velos, los secretos de una humanidad que había vivido en dogmas religiosos. Él los quiere explorar todos, descubrir todos, ¿no? Eso me encanta de él, es algo increíble.
Y sucede también que encuentra muchísimo, como es tan culto, abrumadoramente culto, sí, Borges, sí, sí. Sucede que... No sé, la referencia del puñal, por ejemplo, en esos poemas de los puñales, no solamente la vivió en carne propia en Argentina, que sí la vivió en carne propia en Argentina, claro. Pero que también la vio en Las Mil y Una Noches, en la literatura africana, en la literatura inglesa, y ella sabe que siempre se está hablando del mismo puñal. De hecho, tiene un poema que se llama El Puñal, que no es de esos poemas gauchos. Y quién habla que la navaja que se guarda en un cajón es siempre la misma, y que siempre tiene la misma intención y las mismas ganas de matar que cualquier otra, que esa va a ser siempre la navaja, ¿no? Esté en cualquier parte del mundo. Y esto creo que lo logra muy bien Borges al hablar en primera persona, o en segunda, o en tercera, que todos somos iguales, ¿no? Y todos siempre vamos a ser los mismos según la posición en la que nos encontremos.
Claro. Me hace recordar con esto del puñal su admiración, la admiración que te sentía por la nobleza de las armas, ¿no? Que le trajo varios problemas, porque para él los ejércitos, los soldados, tenía las armas, la profesión de las armas tenía cierta honorabilidad. Para Cortázar era ya otra cosa. Él buscaba más el hermano, el hombre universal, el dejar las fronteras, el dejar las naciones, ¿no? Pero son hijos de su época. Eso también es lo que tenemos que aprender.
Además, porque es militar, ¿no? O sea, se entiende todo eso. Tenemos que aceptar de dónde venimos.
Exactamente, eso es muy importante. El origen, ¿no? Borges creía, de alguna manera, lo critican porque dicen, bueno, se creía aristócrata, ¿no? Pero si él...
Perdón, aunque te interrumpí, lo siento.
No. Digo, pero si ese es tu origen, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No?
Claro.
Julio puede decir, yo soy mucho más humilde, pero si ahí naciste, pues, uno no puede dejar de ver qué es y de dónde es. Eso es una cosa, y de ahí empiezas tu camino, ¿no? Vas modificando tu propia vida.
Y en esa parte, a mí también me parece bien necio, y me da mucho coraje que lo haya sufrido Jorge Luis Borges, la corrección política, ¿no? Está mal Borges porque habla de las armas. Las armas son parte de nuestra vida, y el que no quiera verlo, pues que no lo vea, ¿no? Y a ver qué hace cuando sale un balazo en cualquier bar, ¿no?
No, entonces, él mismo habla y dice, ¿cómo empezó la poesía? Con la épica, ¿no?
Exacto.
Las armas...
Pero en hablar solamente de las armas de Borges, para criticarlo, es súper reductivo, porque Borges tiene poemas de todas las cosas, ¿no?
Claro.
Habla del bastón, del cajón, y en el poema de las cosas dice... cierra que las cosas no sabrán nunca que nos hemos ido. Es decir, que fue una de las cosas incluso como más arriba del ser humano en inmortalidad, ¿no? Entonces, no hay que verlo, hay que verlo con otros ojos. Entiendo esa crítica, yo sé que no la haces tú, pero eso normalmente creo que es distractora de la buena literatura.
No, a mí lo que me gusta pensar es que son seres humanos, frutos de claro. Una época, ¿no? Con un origen humano, ¿no? No son aliens, ni dioses, ni... son humanos. Claro. ¿no? Entonces, claro, tienen su propio origen, su propia educación, su propio contexto, el mundo en que vivieron, reflejan ese mundo. Eso para mí lo hace mucho más cercano, ¿no? A una persona que se idealice, tanto a él como a Julio Cortázar, ¿no?
No, y también por eso amamos a los villanos, ¿no? Hay villanos que te gustan más que a los muchísimos protagonistas, porque pues encuentras en ellos un montón de cosas que habitan en ti que no te atreves.
Claro, claro. Volvemos al mundo luminoso y el mundo oscuro. Esa es la teoría, ¿no? Todos tenemos esa parte luminosa y oscura dentro de nosotros, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, ¿por qué evadirla? ¿Por qué no dejar que aflore? ¿No? ¿De qué manera? Bueno, ahí sí no sé. Cada uno tendrá que descubrir, ¿no?
Cada uno tendrá que descubrir, pero yo creo que un ejercicio muy padre para todos sería, digamos, ser un poquito más abiertos con las libertades, ¿no?
Claro.
De hecho, todas las épocas es siempre lo mismo. Todo el mundo dice, no nos dejan ser libres. Desde hace no sé cuántos miles de años, ¿no? Es de que, bueno, pues ya tendríamos... Y a todos nos toca estar de los dos lados de la moneda, Rebeca.
Claro.
Nos toca estar del lado, a veces, del opresor y a veces del oprimido. Entonces, pareciera que se nos olvida muy rápido que todos al final estamos, digamos, censurados y oprimidos. Tendríamos que ser un poco más abiertos y más laxos con lo diferente o con lo que no está tan bien visto, ¿no? De tratar de ver con buenos ojos todo. Y así es insostenible, bueno, lo dejas de ver con buenos ojos, ¿no?
Claro. Hablábamos de psicoanálisis y de la muerte, digamos, no la muerte, pero de alguna manera la muerte de la religión, de la religiosidad y el surgimiento del psicoanálisis me hace recordar a un una terapia que alguna vez tuve, donde decía, bueno, pues hay que reconciliar los opuestos. No tienes que estar peleados con tus opuestos. Somos contradicción. Entonces, reconcíliate, ¿no? Con tus propios opuestos, con tu propia contradicción.
Sí. Acéptate como un redondo, ¿no?
Sí.
No eres de unidimensional. No. Tienes un montón de dimensiones y pues no todas tienen que ser del mismo color.
Y es hermoso eso. Lo que descubres es que entonces es cuando la luz es hermosa. Que no es una luz de reflector, ¿no? A lo mejor ya ni siquiera es una luz. A lo mejor es, no sé, un brillo, un destello, no sé. Ya ni siquiera cómo llamar. Pero es hermoso. Esa multidimensionalidad, eso que eres, que es mucho más completo, mucho más íntegro, mucho más libre, es hermoso. Y eso es lo que vamos a descubrir también en la literatura.
Claro.
Eso es genial.
Sí, pues es que la literatura es literatura cuando te encuentras a ti mismo.
Así es.
No es tanto literatura, ya es propaganda.
Exacto, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, como ya casi se nos va el programa, hay que recordar a nuestro auditorio cuándo va a ser el evento para que puedan ir.
Ah, bueno, decirle a toda la gente que en Biblioteca Los Mangos estamos súper contentos porque las cosas están yendo muy bien. Y la agenda que se viene próximamente, para finales de mes, también viene muy nutrida. Primero que nada, decirles que ahorita estamos de vacaciones y abrimos hasta el lunes 23. Esto porque después del curso de verano nos tomamos un descanso para dejar la biblioteca a punto y volver a atender a los usuarios. Pero bueno, empezando las actividades, el lunes 23, ahí empieza la biblioteca abierta al público nuevamente, y el jueves 26 tenemos esta lectura, Rebeca.
Okay.
Aquí hablan todo el programa de Borges y Cortázar.
Okay.
Es a las 7 de la noche. La gente puede llevar sus libros de Cortázar o de Borges, ahí van a estar los libros con los que contamos en la biblioteca, para que también compartan sus textos favoritos.
Uh-huh.
No solo esto, es un jueves 26, no se lo borren de la mente, 7 de la noche. El 27, viernes, Jorge Ayala y Mariana Rodríguez, que son artistas locales, van a presentar su libro, Arrójame el Fuego. Fíjate que ellos tienen un tema muy interesante, que es que ellos hacen su obra desde todo, y su obra incluye poesía, cuentos, fotografía, collage, y además ellos arman los libros. Ellos los imprimen, ellos los encuadernan, son artistas muy completos. Tenemos la suerte de que Mariana Rodríguez colabora con nosotros en la biblioteca, que es la promotora cultural, promotora de lectura. Entonces, para la siguiente semana serán esos dos eventos. Ya después te daré, si hay tiempo puedo decirte los de la siguiente semana, pero no sé si hay, Rebeca.
Sí, dale.
Ah, bueno. Entonces, el último día del mes vamos a inaugurar, ahora sí, lo que platicamos de la vez pasada. Ya después, con estos dos meses de trabajo y de buenos resultados, te puedo decir que ya está armado el rincón contracultural, el rincón de los malditos y el closet, donde en uno vamos a encontrar pura literatura contracultural y en el otro pura literatura LGBT. Con el fin de que, digamos, acercar a toda la gente a la biblioteca, que todo el mundo sienta que la biblioteca es su casa, porque así lo es.
Uh-huh.
Eso es el último día del mes. Y me voy a adelantar un poquito al sábado 4 de septiembre, porque estamos muy emocionados de que la compañía de teatro infantil El Tlacuache, es un, son becarios del Fonca, son muy exitosos, van a ser los encargados de dar la hora del cuento el sábado 4 de septiembre a las 12 del día. Es un evento que siempre nos sale muy bien, es para familias completas, y ahí también vamos a estar, digamos, reconociendo a nuestro lector del año, ¿no? Nuestro lector del año es una niña de 10 años, la persona que más libros ha leído en la biblioteca. Entonces, bueno, va a ser como muy bonito festejarla. Entonces, esos serían los eventos próximos de la Biblia.
Ay, pues están muy padres, ¿eh, Juan? Suenan súper, súper padres. Hay que asistir, esperamos que todos vayan, que sea un éxito, sobre todo para que podamos descubrir todo lo que la literatura nos puede brindar, que claro, solamente cuando empezamos a leer nos damos cuenta. No hay otra manera. Por más que se los platiquemos Juan y yo, no hay otra manera. Tiene que leer, ¿no?
Sí. Pero sí está bien padre platicar contigo, porque además a mí algo quiero decir aquí en público, que compartimos muchos autores, pero yo no los leo igual que tú. Entonces también en tu punto de vista entiendo cosas que a lo mejor a mí no me dio para leerlos. Supongo que eso pasa entre los lectores, ¿no?
Claro, claro, porque tú acabas de completar el libro, ¿no? Tú lees algo que yo no leo, tú ves algo que yo no veo, y cuando lo puedes platicar, pues te enriqueces muchísimo.
Claro que sí.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y nos vemos en la biblioteca el jueves 26.
Un saludo, gracias a ti por invitarme. No dejen de asistir a la biblioteca Los Mangos, va a estar muy padre. Y aquí nos vemos cuando quieras. Gracias por la invitación, Rebeca.
Sale, hasta luego, Juan.
Le queremos agradecer a Juana Suárez por esta entrevista, a Chepe Gómez y a Jorge Cue en la edición y controles, y a usted por escucharnos. Hasta la próxima semana.
La mulata que se desata bajo la bata de Broder, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Reflejo bruñido y viejo, brilla el pellejo del bailarín, clave escarlata que el ansia delata, templando la bata, la mancha carmín.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.